Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Vaya pesadilla han vivido cuatro jóvenes españolas en las Islas Galápagos. Estefanía, Yaiza, Marina y Ana. Están vivas, la verdad que de milagro, después del naufragio que sufrió la embarcación en la que viajaban. Un naufragio que además ha finalizado con cuatro personas fallecidas y dos desaparecidos. Son cuatro estudiantes de la Universidad de Málaga. Tres de ellas son biólogas y la otra es bioquímica. Tienen entre 22 y 26 años. A todas les habían concedido una beca de cooperación internacional justo antes de la pandemia, pero no habían podido hacerla hasta este año. Desde agosto participan en dos proyectos, uno sobre identificación molecular de las especies invasoras y otro sobre la vegetación en las islas. Precisamente este archipiélago de las Galápagos está situado a unos 1000 kilómetros de la costa de Ecuador y desde 1979 ostenta el título de Patrimonio Natural de la Humanidad debido a sus especies únicas, terrestres y marinas. De hecho, el científico inglés Charles Darwin se inspiró en ellas para elaborar su teoría de la evolución. Pues el pasado fin de semana, el domingo concretamente, las cuatro españolas se quisieron desplazar de una isla a otra a bordo de una embarcación que en teoría era para 25 personas, pero como nos cuenta Estefanía, realmente viajaban muchas más.
Por vídeo que grabó una de las mujeres que iba en el barco, suponemos que éramos unos 43 aproximadamente, en una embarcación pues que no es de esa capacidad.
Pues el viaje no comenzaba bien, porque además de llevar a más gente de la permitida, el barco se quedó pronto sin gasolina. Tuvieron que pedir ayuda a una segunda embarcación que les suministró combustible y gracias a eso pudieron navegar durante 20 o 30 minutos más. Pero de pronto se vuelven a parar. Nadie sabía qué ocurría. La mar estaba revuelta, era ya de noche y el barco comenzó a hundirse.
No te preocupes por la maleta, la vida es más importante.
Se vivieron momentos de pánico porque el barco se hundía además a gran velocidad. Las cuatro españolas se escalaron como pudieron hacia la proa, que era lo único que quedaba a flote, y vieron que la única salida era saltar al agua.
Tuvimos que saltar, nadar, nadie tenía chaleco salvavidas porque no había ni un chaleco salvavidas en la embarcación. Y bueno, afortunadamente pues el barco que había venido a dejarnos gasolina se quedó cerca y pudimos pues nosotras montarnos en él y poder ayudar a todo el mundo a subirse.
Estefanía, Yaiza, Marina y Ana lograron ponerse a salvo en esa embarcación y desde allí ayudaron a subir a otros pasajeros y lanzaron pues también todo lo que tenían a mano, chalecos salvavidas, boyas, flotadores, todo lo que pudieron encontrar para ayudar a los que estaban en el agua. Desgraciadamente, no todo el mundo pudo subir a bordo de esa segunda embarcación. Cuatro personas, como te contaba al inicio, han muerto en este naufragio y hay además dos desaparecidos. Vaya experiencia, la verdad que han vivido estas jóvenes españolas, no me extraña que tengan todavía el miedo en el cuerpo.
Y bueno, pues todavía un poco con el miedo en el cuerpo y hemos pasado muchos nervios, pero sobre todo eso, muy agradecida pues de poder contarlo.
Pese a todo lo vivido, las cuatro han decidido continuar allí hasta terminar su voluntariado a finales del próximo mes de octubre. Pues hay otras noticias también destacadas en esta jornada de miércoles, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, lo primero, Pilar, una duda que va tomando forma. ¿Se va a romper el gobierno independentista catalán? Pues la cuestión está en el aire, porque Pere Aragonés acaba de convocar una reunión extraordinaria del gobierno para esta misma tarde a las 5. Hoy, además, el presidente catalán había suspendido toda su agenda después de que sus socios de Junts, el partido de Puigdemont, haya amenazado con pedir una cuestión de confianza si no cumple con los acuerdos de investidura entre ambos. Las cosas están en el aire. De esta tarde también estamos pendientes y están pendientes los cerca de 3 millones de empleados públicos que hay en España. Negociación con el gobierno para subir sus salarios, con una oferta de Moncloa que rondaría un aumento del 3,5% en las nóminas. Hoy además UGT y Comisiones han anunciado manifestaciones el 7 de octubre y el 3 de noviembre para exigir que también suban los salarios en los convenios del resto de empleados. Y nos rodea cada vez más la luz azul, la que emiten, por ejemplo, los móviles y los ordenadores. Bueno, pues ojo con esto, porque es perjudicial para la emisión de melatonina, hormona clave para regular nuestro sueño. Ángeles Rol, investigadora de cronobiología de la Universidad de Murcia, nos cuenta las consecuencias.
A mayor riesgo de síndrome metabólico o de mayor riesgo de eventos cardiovasculares, posibles alteraciones reproductoras, por supuesto alteraciones del sueño, deterioro cognitivo.
Bueno, este tipo de luz, Pilar, además se multiplica en nuestras calles porque la mitad de nuestro alumbrado público ya es de luces LED. Menos consumo, sí, pero con más contaminación lumínica. Habrá que pensarse a lo mejor lo de llevar las gafas de sol a las 12 de la noche, ¿eh?
Bueno, puede ser una solución.
Yo no me veo.
Vamos con los deportes. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Benzema se prepara para volver este fin de semana.
El delantero francés está en el camino de volver a jugar este domingo contra Osasuna en la Liga y es uno de los grandes protagonistas en la entrega de los premios Marca que se están celebrando en Madrid en el Teatro Goya. Santi Duque.
Es la gran estrella del momento, Corro, y la persona que acapara todos los focos en este Teatro Goya, donde va a recibir hasta 3 galardones fruto de su espectacular temporada pasada. El trofeo Pichichi al máximo goleador, 27 tantos. El premio Alfredo Di Stéfano al mejor jugador de la 21-22 y el MVP elegido por la afición. Otros futbolistas que han sido protagonistas de la gala, como Iago Aspas, que ha logrado su cuarto trofeo Zarra como máximo goleador nacional, o Álvaro Morata como mejor jugador de la selección española.
Hablando de jugadores que pueden ser convocados con la selección española, España ganó en Portugal 1-0 y se clasificó para la final a 4 de la Liga de Naciones junto a Italia, Croacia y Países Bajos. Y recordamos noticia de la mañana en el Barcelona, la confirmación de la lesión de Héctor Bellerín con una rotura en el sóleo. Va a estar un mes de baja, entre otras cosas, entre otros partidos se pierde el clásico contra el Real Madrid.
Más que un dato, es un buen reflejo de lo que está pasando ahora mismo en nuestro país. Se está reduciendo notablemente la firma de hipotecas. En mayo, los préstamos para vivienda crecían al 24%. En junio, se quedaron ya en el 12%, la mitad. Y en julio, el último dato que tenemos, han seguido creciendo, pero solo al 2,3%. Se ralentiza. Así que claramente la tendencia está cambiando. Y eso que los datos oficiales todavía no recogen las dos subidas de tipos de interés que hemos tenido este verano. COPE Valencia, Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pascual, creo que estás ahora mismo en una promotora inmobiliaria. ¿Con mucho movimiento esta mañana o no?
Bueno, estoy aquí en una de las tres sedes que tiene el grupo Olivares en Valencia. El movimiento que nos describen es el habitual. Te pongo, por ejemplo, este caso que me contaban. Hoy han estado en 4 notarías distintas, con 4 proyectos distintos, con 4 entidades financieras distintas y ningún problema, todo ok, es el flujo de negocio habitual. También es un poco el grupo que más proyectos tiene de obra nueva aquí en la ciudad de Valencia, pero te va a dar más claves y más datos seguro, ya te escucha en la sintonía de Mediodía COPE José Manuel Martínez Plaza, que es el subdirector general de Olivares y responsable del área residencial.
José Manuel, tras el verano y las subidas de tipos de interés, ¿la gente se sigue interesando por la compra de casas o notáis ya menos demanda, menos afluencia?
Buenas tardes. No, notamos la misma afluencia. La demanda no ha disminuido ni mucho menos. Eso no quiere decir que esto sea continuado en los próximos meses. Evidentemente, todo esto no ayuda al sector inmobiliario como a ningún sector económico en general. Y la compra de vivienda es una de las compras más importantes que tiene una persona a lo largo de su vida. Pero sí que somos nosotros moderadamente optimistas, con una prudencia. Una prudencia, pero optimista. Porque consideramos que esto es una recesión técnica económica general, con una derivación clara de un aumento de costes de materiales muy importante, el inicio de la guerra, y que ha producido una inflación que la subida de intereses lo que quiere evitar y que quiere mitigar es esa subida de inflación. Entonces, creemos sinceramente que es muy coyuntural, que va a haber una estabilización de precios y de operaciones a lo largo de estos meses, pero que el sector inmobiliario está muy seguro, muy consolidado, un mercado totalmente consolidado y que va a continuar el crecimiento, a lo mejor no tan alto como se ha llevado los últimos meses o los últimos 2 o 3 años, pero sí muy muy equilibrado y muy constante.
Nosotros pues, sí, José Manuel, termina, por favor.
No, y creemos que tenemos argumentos para mantener esa aseveración, puesto tenemos más de 30 proyectos de comercialización en obra nueva y más de 15 consultores de segunda mano. Tenemos una prospección de mercado muy importante y las entidades financieras en este momento siguen apoyando al sector y siguen apoyando a los compradores. Tenemos más de 300 viviendas ahora mismo en entregas en notarías que hemos iniciado en septiembre y no hay ninguna resolución por falta de financiación. Y también tenemos que ver que los intereses que teníamos en estos últimos años eran realmente artificiales, no eran lógicos. No se puede tener el dinero en signo negativo, cero o signo negativo. Es más coherente lo que vamos a tener ahora y que son, con respecto al pasado, intereses todavía muy competitivos. Y eso se lo hacemos ver al cliente, que no vea las cosas a un corto o medio plazo, sino que vea que su compra de la vivienda va a ser a 30, 40 años y que entonces las fluctuaciones van a ser positivas ahora, bajarán y volverán a subir. Es decir, que esto es una carrera a largo plazo, no a corto.
Pues hemos escuchado la opinión de José Manuel Martínez Plaza, subdirector de Olivares Consultores. José Manuel, gracias, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Y en lo que se nota ya un cambio es en las hipotecas firmadas, porque el 70% ya son a tipo fijo para evitar nuevos sustos con las subidas de tipos de interés. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Huimos de los sobresaltos, pero ¿de verdad sale más barato ese tipo fijo?
Bueno, no es que salga más barato, es que nos fija una cuota que no va a cambiar con los vaivenes del mercado. Generalmente, una cuota fija es más cara que una variable, precisamente por eso, ¿no? Por esa seguridad que nos da. Pero los bancos ya están adaptando sus ofertas al mercado y los tipos fijos que se están ofreciendo, pues ya están entre el 3 y el 4%, ¿no? Es la respuesta a un Euribor que va a cerrar septiembre por encima del 2%, ligeramente, y que aún podría tener un punto más de recorrido si siguen subiendo, como así va a ser los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Así los analistas esperan que comience a invertirse esa tendencia, Pilar, de mayoría de hipotecas fijas frente a variables. El 75% del total de las firmadas en julio lo fueron a tipo fijo, es un máximo histórico. Francisco Joaquín Cortés es profesor del Máster en Asesoramiento Financiero de la Universidad Internacional de La Rioja.
La negociación cada vez se va a ir decantando hacia hipoteca variable. ¿Por qué? Porque fundamentalmente ante una situación de incertidumbre, una hipoteca interés fijo va a ser elevada.
Un contexto de incertidumbre que de momento se va a alargar al menos hasta el 2024.
Gracias, Marta. La cuestión es que los tipos van a seguir subiendo y conseguir un préstamo, pues lógicamente va a ser cada vez más complicado. Y esta mañana escuchábamos un anuncio que hacía la embajada de Estados Unidos en Moscú. Llamaba a todos los ciudadanos estadounidenses que vivan allí en Rusia a abandonar de inmediato el país. ¿En qué momento llega este aviso? Pues justo cuando estamos esperando a que Putin haga oficial la anexión de los territorios ocupados en el este de Ucrania. Ese anuncio, basado, ya sabes, en esos referéndum de cartón piedra que se han celebrado estos días, serviría como justificación para que el Kremlin pueda poner en marcha nuevas operaciones militares. Al mismo tiempo, se extiende una pregunta fundamental. ¿Puede estar Rusia detrás del sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en aguas del Báltico? Las tres fugas detectadas ya provocaban ayer una subida del 20% en el precio del gas a futuro y hoy sumamos un 6% más. Por tanto, esos escapes que a todas luces parece que habrían sido provocados, causan más inestabilidad en la energía del resto de Europa, una baza que siempre ha jugado Moscú desde el comienzo de este conflicto. ¿Y qué dice Rusia? Pues que las acusaciones que apuntan al Kremlin son tontas y absurdas, en palabras del portavoz del gobierno de Putin. Dmitry Peskov, además, se ha mostrado a favor de abrir una investigación conjunta con otros países, y así lo piden, para aclarar lo que ha pasado en esos dos conductos estratégicos a 70 metros de profundidad. Y lo que queda de esta semana también va a ser clave para nuestros tribunales y para el bloqueo de la justicia en España, porque ya han pasado 21 días desde que Carlos Lesmes...
Será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan.
Pues desde que Lesmes amenazara con dimitir como presidente del Poder Judicial y del Supremo, sí, PSOE y PP, no se sentaban a negociar para desbloquear los tribunales. Bueno, pues en estas tres semanas no ha habido avances. Y por eso a partir de esta tarde tenemos visita, la del comisario europeo de justicia. Se llama Didier Reinders, podríamos decir que es el ministro de justicia europeo, y viene básicamente a presionar o a mediar para que haya un acuerdo entre los dos grandes partidos. Hasta ese punto hemos llegado casi cuatro años después. El caso es que dentro de los tribunales españoles, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hablan de una situación literal aterradora.
Así es, una situación que preocupa al mundo judicial y que las fuentes jurídicas consultadas califican de aterradora. Tienen claro que Lesmes se va, no le queda otro remedio llegado el punto en el que estamos, pero no creen que sea la solución adecuada para el desbloqueo, es más, creen que se puede agravar. Incluso algunas fuentes comentan que si quería irse con limpieza está consiguiendo lo contrario. Se quejan del espectáculo que se está dando, un espectáculo único en el que nadie cumple la ley, empezando por el gobierno. No tienen mucha confianza en la visita del comisario europeo de justicia, no creen que se vaya a arreglar nada. Y esta situación repercute en el desprestigio del constitucional que el gobierno quiere controlar y también en el del Supremo. Es peligroso para la estabilidad del sistema, añaden las fuentes.
Gracias, Patricia. Se llama María José y perdió a su hijo Iván cuando este tenía solo 15 años. A Iván lo arrolló un conductor que chocó su coche contra una marquesina de autobús. Dio positivo en el control de alcohol y drogas. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, Iván volvía ese día de ver las luces de Navidad con su padre. Estuvo 9 días en coma antes de fallecer. El conductor, ojo, triplicaba la velocidad permitida y multiplicaba por 7 la tasa de alcohol en sangre y dio positivo en cocaína. Fue condenado a 4 años de prisión, algo que María José, junto a otros padres y familiares de víctimas de este tipo de hechos, quiere cambiar.
Consideramos que deberían ser considerados como homicidios dolosos y como tal solicitamos un aumento de las penas como poco de 1 a 2 grados y que se establezca una horquilla para que los jueces puedan dictaminar penas que por lo menos se vayan a los 9-12 años como mínimo porque son actos de violencia manifiesta al volante.
Pues su objetivo es que se eleve la pena máxima por matar a otra persona como consecuencia de una imprudencia grave al volante. Con María José charlamos esta tarde en el programa de la tarde.
Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Lo que no puede ser que estemos trabajando, defendiendo un puesto de trabajo, que venga esta gente que te destroce el local.
Lo que ha pasado en Barcelona este fin de semana, apuñalamientos, asalto al mobiliario urbano, saqueos, destrozo de material. Y...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
¿Qué dice el sindicato de la Guardia Urbana? La fobia contra los antidisturbios, sembrada por el propio ayuntamiento, tiene mucho que ver con lo que está.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés con el 20% de regalo en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 11 de octubre disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que esto de lo que te voy a hablar a continuación lo estás viendo ahora mismo en alguna estación, si usas el metro de Madrid, o lo vas a ver cuando vayas a utilizarlo, a cogerlo. A pesar de que sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla en el transporte público, son cada vez más las personas que no se la ponen, ni en metro ni en cercanías. Sí se ve más gente con mascarilla, sin embargo, en los autobuses. En este caso, porque la vigilancia del conductor es más cercana. Pero centrándonos en el caso del metro, vamos a comprobar si sigue pasando. Estamos en la estación de Banco de España. Está concretamente nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, Ramón, ¿hay mucha gente sin mascarilla ahora mismo por los andenes o en los vagones? Pues, porque en el andén no es obligatorio ponérselo, claro.
En efecto. Pues cada vez, sí, más gente olvida, entre comillas, Pilar, ponerse la mascarilla dentro de los trenes. Es lo que le ha pasado a Billy esta misma mañana en la línea 5, la verde.
La tenía en la mano, se me ha olvidado. Y hay muchísima gente que no la lleva, ¿eh? Por eso. Muchísima gente, no solo yo. Y he visto el vagón en que estaba yo, hay mucha gente que no la llevaba.
¿Y tú prefieres llevarla? ¿Crees que es
yo
más seguro?
Yo dentro del tren me lo llevo, más seguro, desde luego, sin problema, de verdad. Porque todavía no sabemos el tiempo de fiar. A lo mejor mañana te dicen, oye, hay más contagiados, quién sabe. Y todavía no está bien la cosa, la verdad.
Esta situación incomoda a los viajeros que sí llevan mascarilla en los vagones, como nos cuenta Alberto.
La tendencia va cada vez a que la usen menos y muchas veces incluso la llevan colocadas pero bajada y o con la más colgada en la nariz. Y claro, es un problema para los que la llevamos impuesta.
¿A ti te molesta ver que la gente está sin la mascarilla en un espacio tan reducido?
Hombre, me molesta, sí, pero bueno, cada persona es responsable de sus actos. No se puede ir detrás de la gente con el dedo acusador.
Pues esta tendencia a ponerse mal o no ponerse la mascarilla está generando muchas tensiones, alguna bronca como la que vivió Ángel hace unos días en la línea 3, la amarilla.
La señora mayor le dijo que por favor que se pusiera la mascarilla y el muchacho se la quedó mirando y riéndose en su cara. Y la mujer le dijo que qué poca vergüenza, que por qué no hacía lo que hacíamos todos, que si hubiera un guardia por ahí le iba a denunciar. A mí me dio mucha rabia, me di la vuelta y le dije, ¿por qué no tienes un poco de educación? ¿No ves que es una señora mayor? Y hasta que lo tuve que decir. Bueno, ¿tú qué esperas? ¿Que te cojamos todos y te echemos fuera del vagón?
Y a todo esto, Ramón, ¿qué dice Metro sobre esto de que cada vez se use menos las mascarillas en sus vagones?
El jefe de operaciones de Metro de Madrid, Fernando Rodríguez, nos cuenta a COPE, ¿qué pueden hacer desde la dirección de Metro con estas situaciones?
Se le invita a que utilice una mascarilla, que se la ponga, y en caso de negativa se solicita presencia de vigilantes o personal de seguridad para que esta persona cumpla con la normativa de llevar mascarilla dentro de los trenes. Si persiste en su insistencia en su actuación de ir sin mascarilla, se solicita la presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, 091.
Y en ese caso puede caer una multa. Recuerdo que las sanciones por no llevar mascarilla en los vagones pueden ser de 100 euros e incluso hasta de 600 si el viajero insiste en su actitud de no ponérsela.
Gracias, Ramón. Pues a la espera de que Sanidad acabe con la mascarilla en el transporte, de momento toca llevarla. Por cierto, que hablando de temas sanitarios, tenemos cambios en la consejería del ramo madrileña. Se va una de las voces que más hemos escuchado, además, atentamente, durante lo peor del COVID.
Test antígenos, yo creo que es probablemente el mayor avance que ha habido en el diagnóstico de esta infección en los últimos meses. Ya la semana pasada, recuerden que comentamos aquí, nos parecía un
Antonio Zapatero deja de ser viceconsejero de Sanidad de la Comunidad y da el salto a la política nacional. Se va con Alberto Núñez Feijóo para ser el nuevo responsable de Salud Pública del Partido Popular. Todo esto en un miércoles con pocos cambios en el tiempo. Estamos alternando hoy nubes y claros. Las temperaturas máximas se van a volver a situar en torno a los 23, 24 grados, mínimas esta noche en los 11. Ahora mismo, los termómetros del centro de la capital marcan 21 grados. Y atento, porque mañana cambia el tiempo a peor. 2 y 24, toca hablar del tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora estamos atentos a un accidente que está complicando en Madrid la M40 en el entorno de Mercamadrid en sentido a la A3. Genera a esta hora más de 2 kilómetros de retenciones. Les pedimos especial atención en esta M40. Al margen del incidente, lo más complicado hasta ahora también es anillo de la M40 en el tramo de Coslada en dirección a la A3 y además permanece cortada en la M40 la salida 51 por un obstáculo en la calzada. Hay desvíos, eso sí, debidamente señalizados. Aún así, les pedimos, como siempre, especial prudencia al volante.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, nueva apertura en Torrejón de Ardoz. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Vivir informado,
ahorrar energía
o estar cerca de quien te hace feliz
son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
COPE Madrid.
Estar informado.
100.000 árboles se han plantado este último año y medio en Madrid para intentar compensar los daños de Filomena. El problema es que muchos de ellos no han prosperado, no han echado raíces como consecuencia del peor verano que hemos vivido en la región desde 1961. Por eso, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido reponer todos esos árboles secos, pero Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La idea es intentar ahora que esos árboles aguanten, en este caso, el frío del invierno.
Pues ese es el reto, pero es que venimos de un verano de calor extremo y de falta de humedad en el ambiente que ha resecado las hojas de muchas especies. Podríamos pensar que echando más agua solucionamos el problema, pero no es así. Nos lo ha explicado en Herrera, en COPE, Mariano Sánchez, que es el jefe de la unidad de arbolado y jardinería del CSIC.
La solución a la humedad ambiente, como sabemos cuando estamos en casa y ponemos un humidificador, no es regar más el árbol, porque eso lo puede encharcar y terminar pudriéndose las raíces, sino aportar más humedad al ambiente.
Y hacer eso en una ciudad es prácticamente imposible, salvo que se planten especies que necesiten menos humedad, las de hoja rugosa más dura como la encina, y hay que conseguir además que los ayuntamientos las pidan a los viveros.
Pues si no se empiezan a pedir pronto unas especies esclerófilas, o sea, adaptadas al clima mediterráneo que tenemos, pues ellos no las van a producir, porque no van a producir planta que después no venda.
De cara al invierno, el consejo: preparar el arbolado para evitar que el viento, las lluvias fuertes o la nieve provoquen demasiados daños.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas la historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble. Entradas a la venta en lahistoriainterminablemusical.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Tú quieres la mayor tienda de tecnología que imaginas. Nosotros la abrimos en Madrid. El 30 de septiembre llega MediaMarkt Tech Village Madrid Majadahonda. Un espacio para vivir experiencias únicas con la última tecnología. MediaMarkt.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Seguimos en Mediodía Cope. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía. Para analizar la situación de la economía, existen diferentes termómetros que ahora mismo podríamos decir que están así templados, tirando ya a fríos. Todo se está ralentizando como consecuencia de la subida de precios de la energía, la incertidumbre también internacional derivada de la guerra de Ucrania y varios factores más que además están vinculados entre sí. Uno de esos termómetros es la firma de hipotecas. ¿Cómo se mueve el mercado de la vivienda en España? Al final, para una inmensa mayoría de españoles, comprar una casa supone obligatoriamente pasar por el banco. Lo que nos dicen los últimos datos es que la firma de préstamos hipotecarios se ha frenado. No ha bajado, ¿eh? Sigue aumentando, pero ya muy poquito, apenas un 2%, pero desde luego está muy lejos del aumento de junio, que fue del 12%, o de mayo, que rozó el 25%. Los españoles firmaron en julio casi 36.000 hipotecas y de media lo que solicitaron al banco rondó los 142.000 euros a 25 años. Y escucha además este dato, solo uno de cada cuatro préstamos ha sido con interés variable, el resto, la gran mayoría, a tipo fijo. El motivo está claro, el tipo variable se marca directamente con el Euribor y este indicador ahora mismo está disparado, por encima del 2% y además subiendo. Haciendo números, una hipoteca de 180.000 euros se nos encarece al mes más de 200 euros, que es una pasta. Los que tienen que firmar una hipoteca se están decantando por el tipo fijo. Es un interés más alto de primeras, pero con la que está cayendo se gana desde luego en tranquilidad, que no estamos para muchos sobresaltos que dejen tiritando aún más nuestro bolsillo. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Pues que este tipo fijo también se está encareciendo en los últimos meses porque mucha gente lo está demandando y así es como la pescadilla de las hipotecas se está mordiendo la cola. Si nos cuesta más pagar la hipoteca, pueden pasar dos cosas. O bien que decidamos esperar tiempos mejores para comprar un piso, o bien que nos liemos la manta a la cabeza y nos acabemos metiendo, aunque eso suponga apretarnos aún más el cinturón, que es lo que están haciendo ya millones de familias en este país. En este contexto de ahorro a la fuerza, que te anuncien una bajada de impuestos, pues es siempre una buena noticia. Es algo que ayer hicieron en la Comunidad Valenciana, siguiendo la estela de otras regiones como Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León, o también Murcia. La diferencia entre la Comunidad Valenciana y el resto de las que han bajado también impuestos es que Valencia está gobernada por el PSOE y el resto por el Partido Popular. Esto es lo que no ha gustado en Moncloa, que el presidente valenciano Ximo Puig se haya salido del carril marcado por el PSOE nacional y haya bajado los impuestos con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas. Claro, elecciones hay para todos, también para el resto de comunidades gobernadas por el PSOE, y por mucho que te diga tu partido, es difícil mantener que no vas a bajar impuestos cuando en otras regiones, sin embargo, ya lo están haciendo. De ahí que, como contamos hoy en COPE, los varones socialistas de Aragón, Navarra, Castilla-La Mancha o Canarias dejen la puerta abierta a seguir los pasos de Ximo Puig y a anunciar rebajas fiscales. Y eso también inquieta en Moncloa, no solamente que Valencia se haya salido del carril, sino que los demás vayan detrás. Pues además de esta, hay otras tres noticias también destacadas a esta hora, noticias que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. La justicia española espera la llegada de Reinders.
¿Y quién es? Bueno, es el comisario europeo de justicia que se va a reunir en los próximos cinco días con cinco ministros, nada menos, Pilar, los de exteriores, justicia, economía, presidencia y consumo. El belga llega con la intención de mediar en el bloqueo del máximo órgano de los jueces que lleva ya cuatro años paralizado. ¿Su petición? Bueno, pues que cambie el sistema para que sean los jueces y no los políticos como ahora los que elijan a sus representantes. Así funciona esta cuestión en la mayoría de los países europeos.
El Partido Popular enmarca en la normalidad los encuentros de Feijóo con Abascal y Yolanda Díaz.
Con el líder de Vox, Feijóo ha mantenido su primera reunión la pasada semana, donde analizaron la situación política. Fuentes populares confirman a COPE que lo hace dentro de un contexto de normalidad y que también se ha reunido con Yolanda Díaz y los líderes de UPN y Coalición Canaria. En breve lo hará con el presidente del PNV, con Andoni Ortuzar.
Un nuevo fármaco contra el Alzheimer reduce el deterioro cognitivo en un 27%.
Buena noticia, el medicamento se ha ensayado ya en pacientes que están en fases iniciales de esta enfermedad. Se trata de un anticuerpo que actúa contra la proteína beta-amiloide que se acumula en el cerebro de personas con Alzheimer. La mejoría empieza a manifestarse seis meses después de iniciar ese tratamiento. Está previsto solicitar la autorización del nuevo fármaco para comercializarlo en Europa en el primer trimestre del año 2023.
Y hoy también queremos que escuches a Estefanía.
Nosotras estábamos en la parte de arriba de la embarcación, pudimos escalar hacia la
en nuestra página web en cope.es vas a poder escuchar el testimonio de Estefanía, una de las cuatro universitarias españolas que han sobrevivido a un naufragio en las Islas Galápagos, en Ecuador. La lancha se quedó sin gasolina en plena noche, pero las cuatro malagueñas pudieron saltar a tiempo de la embarcación en la que viajaban unas 30 personas. Cuatro personas han perdido la vida y hay además dos desaparecidos.
Y bueno, pues todavía un poco con el miedo en el cuerpo y hemos pasado muchos nervios, pero sobre todo eso, muy agradecida pues de poder contarlo.
Y a partir de las 3 y 5 en Mediodía COPE, que nos vais a contar en el tiempo del deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Vamos a empezar hablando de España, de la selección de Luis Enrique, que ganó ayer en Portugal, minuto 88, gol de Morata, 0-1. España se mete en la final a 4 que se va a jugar en Países Bajos. Tenemos como rivales a Italia, Croacia y a Países Bajos. Lo próximo será el Mundial, la lista de Luis Enrique, el día 10 u 11 de noviembre. Vamos a hablar también de Benzema, de Karim Benzema, que está en el camino de poder regresar este domingo contra Osasuna. Ahora mismo recibe hasta tres premios en la gala Marca que se está celebrando en Madrid. Noticias malas en el Barça. Se confirma que Héctor Bellerín tiene una rotura en el sóleo. Va a estar un mes de baja. Se pierde también el clásico contra el Real Madrid. Y Araujo fue operado con éxito en Finlandia. Y comienza la Liga ACB de baloncesto. Lo hace esta noche con el campeón de Liga, con el Real Madrid, jugando en Girona contra el equipo de Marc Gasol.
Estás escuchando, no deja de ganar velocidad en este momento. Son las rachas de casi 200 kilómetros por hora que ha dejado el huracán Ian a su paso por la isla de Cuba y que ya está camino de Florida en Estados Unidos. Ojo, porque Ian acaba de escalar a categoría 4 y ya se espera que esos vientos superen incluso los 250 kilómetros por hora.
Ian entrando a la ciudad de Miami, al estado de la Florida, potente.
Allí en Florida ya se notan los primeros efectos, pero será dentro de un par de horas cuando llegaría lo peor a esa zona, a Florida. La población ya se ha preparado, ha comprado agua, también comida, han tapiado en la medida de lo posible puertas y ventanas. En la Casa Blanca ya hablan de un huracán severo que pondrá en peligro la vida de la gente y de un impacto devastador porque, entre otras cosas, se espera una subida del nivel del mar que inundaría zonas habitualmente secas. Pues pendientes de la evolución de este huracán, estamos aquí en mediodía, el huracán Ian, ¿Qué puede pasar en las próximas horas, Javier López Ofiño?
Pues, Pilar, esas inundaciones pueden ser la crecida del mar, del nivel del mar en esa zona de Florida, puede ser de hasta 5 metros aproximadamente, unos 16 pies en algunas áreas de esa costa oeste de Florida. Es verdad que por allí están acostumbrados, sí, de hecho este es el cuarto huracán de este año en la cuenca atlántica y se formó el fin de semana pasado en el centro del mar Caribe, ha pasado por Jamaica, por las Islas Caimán, por Cuba, antes de entrar en el Golfo de México en las últimas horas. ¿Cuándo va a ser lo peor? Pues en el momento de ese impacto, esta tarde, hora española, con el impacto del huracán con la zona de Florida que estamos comentando, la costa oeste, en concreto en la bahía de Tampa, pero después Ian iría cambiando el rumbo hacia el norte. De manera que además de Florida, también se espera que pueda afectar al este de Georgia y la costa de Carolina del Sur, con riesgo de inundaciones repentinas y crecidas en los ríos.
Un huracán, Ian, que ha pasado ya por Cuba, donde ha dejado a prácticamente toda la isla sin luz. Bueno, no es nada que sorprenda en cuanto Ximo Puig ha abierto la veda para bajar impuestos entre las comunidades socialistas.
Aumenta en un 10% la cuantía exenta de tributación a todos los ciudadanos. Es el máximo que permite la norma y beneficiará a toda la ciudadanía, aunque aquellos que superen los 60.000 euros de ingresos mantendrán su esfuerzo fiscal en el conjunto de la reforma.
Pues en cuanto hizo ayer ese anuncio, se ha revolucionado el Partido Socialista entero. Según ha podido saber COPE, al menos otras cuatro comunidades gobernadas por varones del PSOE se lo están pensando, se estarían pensando también en este momento, pues acometer una bajada de impuestos. Javier Lambán no la descarta en Aragón, tampoco Emiliano García Page en Castilla-La Mancha, e igual pasa en Canarias y en Navarra. Así que a la oposición en el Congreso hoy se lo han puesto bastante fácil.
¿Cuáles son nuestras propuestas? No sé, pregúntele al señor Ximo Puig. Quizá a lo mejor encuentra una respuesta.
Navarra, Canarias, Aragón, Extremadura. Están ustedes absolutamente solos. Dicen ser el gobierno de la gente y ni siquiera su gente les hace caso.
Obviamente en cada intervención del Partido Popular pues ha salido a relucir esa fractura en el Partido Socialista. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Podemos hablar ya de un temor dentro del PSOE a que Ximo Puig provoque un efecto llamada con la bajada de impuestos?
Bueno, y es que el propio gobierno deja al descubierto esa contestación de la estructura territorial del PSOE y de mala gana ya prepara el terreno ante más desmarques de varones a rebufo de Ximo Puig. Los argumentos desde el mismo núcleo duro de Pedro Sánchez pasan por admitir, fuera de focos, que las comunidades van por libre o definir el ambiente actual de gran populismo fiscal del que culpan al PP. En ningún caso pueden confrontar con el líder valenciano. La cohesión interna se les antoja ya muy difícil, aunque la receta oficial seguirá siendo la censura de la merma de los ingresos fiscales cuando más necesarios son. El equipo presidencial multiplica los avisos a sus filas y amonesta airadamente con que el dinero no sale de la fábrica de moneda y timbre. A fin de cuentas, las llamadas contra las bajadas de impuestos se les complica a la Moncloa y así lo admiten puertas adentro, soliviantados ante la total ausencia de coordinación de Puig con los contenidos, pero también en los tiempos, al haberse adelantado al paquete fiscal del propio Ejecutivo.
Un paquete fiscal que en teoría íbamos a conocer esta semana. Veremos. Gracias, Ricardo. Gracias. El caso es que a 8 meses de las elecciones autonómicas ya son 7 las comunidades que han anunciado rebajas en su IRPF autonómico para cerca de 30 millones de españoles. Y el que no se sume a esa tendencia, pues sin duda va a quedar señalado. Por cierto, en pleno debate aparece hoy el Fondo Monetario para tirar de las orejas a Liz Truss, la nueva primera ministra del Reino Unido, precisamente por su bajada de impuestos. Dice el Fondo Monetario Internacional que probablemente incrementará la desigualdad al favorecer a las rentas altas. En definitiva, más elementos para el debate. ...217 días de guerra llevan ya sufriendo los ucranianos. Hoy el Papa Francisco ha vuelto a pedir que no nos olvidemos de ellos.
Un pensamiento para la martirizada Ucrania que está sufriendo tanto. Pobre pueblo que está siendo cruelmente probado. Hoy he podido hablar con el cardenal Krajewski, que regresa de Ucrania y me ha contado cosas terribles. Pensemos en Ucrania y recemos por este pueblo mártir.
Sabes que la tensión además sigue creciendo a la espera de que Putin haga oficial la anexión de los territorios ocupados en el este de Ucrania. Y además está la duda de si Rusia finalmente cerrará sus fronteras para intentar evitar que sigan escapando miles y miles de personas, de hombres jóvenes sobre todo, que puedan ser llamados a filas. Sobre estos chicos que no quieren luchar en la guerra, hemos hablado con Nina Kresova. Ella es filóloga en la Universidad de Granada y natural de San Petersburgo. Tiene sobrinos de 20 y 30 años que por el momento no han sido reclutados.
Claro, en Georgia pues hay muchísimo ruso ahora mismo porque es uno de los países donde más rusos han salido después del 24 de febrero. Y Bielorrusia, menos gente irá a Bielorrusia porque Bielorrusia, siendo aliada de Rusia, va a entregar a las personas que han sido llamadas.
Nina nos cuenta que salir del país no es nada sencillo y además resulta muy caro.
Hace unos días el último billete de Turkish Airlines se vendió por más de 11.000 euros, Moscú-Estambul. Realmente los precios oscilan alrededor de 1.000 euros.
Pues esta filóloga, que recuerdo, vive en Granada, dice que hace falta un acuerdo de paz cuanto antes. Y hoy además en mediodía nos estamos fijando en nuestra formación profesional, que tiene cada vez más tirón, más oferta de estudios y más salidas profesionales. La AFP, sin duda, está de moda. En las aulas de la formación profesional se ofertan ahora mismo en España hasta 156 ciclos formativos diferentes. Y el número de alumnos cada vez se acerca más al de las universidades, porque Susana Moneo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Ya es mayor la tasa de empleo entre estudiantes de FP que entre universitarios.
Sí, así es. La FP tiene una tasa media de empleo, según el SEPE, del 42,2 frente a los grados universitarios, que se quedan en el 38,5. Estudios más cortos, pegado a la realidad y con una formación más práctica, responde a las necesidades, a las verdaderas necesidades empresariales. José Canseco es socio director de Human Touch.
La formación siempre va por detrás de la demanda, de la realidad del mercado laboral, pero tenemos que acelerar un poco esa convergencia para que le demos una respuesta a lo que están demandando las compañías, que está moviendo muy rápida y muy dinámicamente, porque estamos en un mundo cada vez más complejo y más cambiante.
Las cifras de estudiantes se han disparado, ya son 1.100.000, ha aumentado un 30% en los últimos 5 años.
Gracias, Susana. Ahora tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ver el museo que siempre quisiste, sujetar una copa mientras el sol se oculta, disfrutar en un parque temático, ¿Vivir un crucero o escapar de ese puente que tanto tiempo has estado esperando? Relájate y reinicia.
Reiniciando.
Recupera tu mejor versión reservando desde solo 15 euros con Viajes El Corte Inglés el viaje que mejor se adapta a ti. Tendrás hasta un 30% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan.
¿Piel radiante en un solo gesto? Atashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash, con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Atashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy se cumple una semana de esto que vas a escuchar.
¡La fuerza de dónde! ¡Hala, hala, hala!
La tromba de agua que provocó el caos en varios municipios del suroeste de la región, sobre todo en Ciempozuelos, donde hubo muchos locales y garajes anegados, además de caídas de ramas y muros. La situación, 7 días después, es que siguen las labores de limpieza en zonas como el cementerio o las pistas deportivas, porque se ha priorizado la limpieza de las calles y la ayuda a los más afectados. Aún así, Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hay vecinos de Ciempozuelos que todavía no han podido volver a sus casas.
No pueden hacerlo porque sus casas están situadas en la parte baja del pueblo, donde se acumuló todo el agua. Es la zona conocida como la Vega de Ciempozuelos. Algunas viviendas sufrieron desperfectos, pero otras, como la casa de Cristina, el agua entró con tal fuerza que no pudieron salvar nada de sus cosas. Está, dice, todo destrozado.
Mi muro aguantó más o menos el agua de 1.5 metros, pero llega un momento que no aguanta más y se rompe. Entonces, todo ese agua de la calle se cae en mi patio, revienta la puerta de entrada a la casa y ya ahí se llena todo. Llegó el agua hasta 2 metros, 2.10 metros más o menos, y está todo destrozado, absolutamente todo.
Sigue sin casa, durmiendo en un hotel que le proporciona el ayuntamiento.
Nos dejaron el ayuntamiento 2 noches en el hotel, luego venía el fin de semana, nos mandaron a un albergue en Madrid y le he dicho que no, porque yo en este momento no tenía dinero para gastarme en transporte público y nos quedamos aquí en el pueblo en casa de un amigo de mi marido. Y ahora esta semana, de lunes a viernes, nos hemos vuelto a quedar en el mismo hotel.
No sabe cuándo va a poder volver a su hogar, mientras la parroquia, cuya iglesia también terminó inundada, ofrece ayuda a las personas que se han quedado sin nada. Julián Lozano es el vicario parroquial.
El fin de semana nos pidieron si podíamos alojar a las 3 personas que se habían quedado sin casa hasta que los servicios municipales pudieran hacerse cargo de ellos. Estuvieron acogidos en una de las casas de una de las catequistas de la parroquia. Estamos, digamos, disponibles para ayudar en las necesidades que puedan surgir.
Bueno, hemos hablado también, Belén, con la alcaldesa de la localidad, con Raquel Jimeno, que nos ha contado cómo está la situación una semana después de la tromba de agua. ¿Qué queda por hacer?
Bueno, pues lo primero fue limpiar las calles y atender a los vecinos afectados. Y ahora queda terminar de arreglar los desperfectos y agilizar las gestiones para cobrar las indemnizaciones. Eso sí, sin perder el ánimo, lo ha dicho en COPE Raquel Jimeno.
Por recuperándonos y, bueno, pues dando salida a todas las gestiones que hay que hacer para ir poco a poco retomando la normalidad, tanto en las infraestructuras públicas que se han visto dañadas, en unas cuantas, como en las familias que, bueno, pues hay bastantes afectadas, 2 de ellas de manera muy, muy grave.
Son distintos los seguros y varias también las ayudas. Por eso el ayuntamiento está ayudando a los vecinos a agilizar lo más posible todos esos trámites, a veces complicados.
Nosotros estamos intentando gestionar pues las distintas vías posibles que pueda haber y sobre todo también trabajando con el consorcio de manera coordinada y lo más ágiles posible para que todas las familias que tengan seguros pues lo antes posible puedan recibir sus indemnizaciones.
Todo es cuestión de tiempo, ha dicho la alcaldesa, que espera que lo antes posible todo haya vuelto a la normalidad.
También esperando, gracias Belén, a ver si los contactos con Comunidad de Madrid y Delegación de Gobierno por el tema de las ayudas se concretan en algo. Y enseguida te cuento cómo se presenta la reunión de esta tarde en Sol entre la vicepresidenta económica Nadia Calviño y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Ya te anticipo que la noticia estará en lo que va a pasar después de esa cita.
Matilda llega al nuevo Teatro Alcalá. Por fin se estrena en Madrid Matilda, el musical que maravilla al mundo. 99 premios internacionales, más de 10 millones de espectadores y una emoción infinita. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
¿Eres administrador de fincas? No pases un mal rato por los impagos en tu próxima junta de vecinos y ofrece a los propietarios la mejor solución. Valenzuela Abogados, el bufete especializado en propiedad horizontal que aporta experiencia y soluciones eficaces frente a los propietarios morosos. Infórmate en internet en www.valenzuela.legal.
¿Cómo te gustaría ser recordado? Abre el primer bosque ecológico donde dejar tus cenizas. Tus familiares podrán enterrarlas en el árbol que elijas o esparcirlas en nuestros lagos o viñedos. Y como estamos a 30 minutos de Madrid, podrán venir siempre a recordarte. Llámanos al 91-279-0809 o entra en recordarium.com. Recordarium.
Ocasión Plus.
Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus. Nueva apertura en Torrejón de Ardoz. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Negociar la agenda del plan de recuperación, hacer un seguimiento de las inversiones llevadas a cabo por el Ejecutivo madrileño y, por supuesto, hablar de impuestos, el tema de moda en España. Es todo lo que se va a poner sobre la mesa en la reunión que tienen a partir de las 5 de esta tarde en la Real Casa de Correos la vicepresidenta económica Nadia Calviño y la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Una reunión que todavía no ha comenzado, pero que arranca con mal pie, ¿no?
Sí, porque tal y como te estamos contando en desde primera hora y salvo cambio de opinión de última hora, no va a haber comparecencia conjunta de ambas. No la va a haber porque a pesar de la insistencia casi diaria del equipo de Calviño para que la hubiera, finalmente Ayuso ha decidido que no. ¿Por qué? Bueno, pues nos cuentan desde el entorno de Ayuso que por un lado no tiene ninguna obligación de hacerlo, también se tiene en cuenta las declaraciones constantes del gobierno en contra de la presidenta madrileña y por si había alguna duda, lo que ha terminado de confirmar ese no, es esto que ha dicho Calviño esta mañana en Telemadrid.
Yo no sé por qué no quiere comparecer, porque todos los presidentes de las comunidades autónomas hemos hecho una rueda de prensa conjunta. Yo no sé si tiene miedo, si tiene vergüenza, si no quiere explicar qué está haciendo con los fondos europeos.
Unas declaraciones que desde la Puerta del Sol consideran impropias de un alto cargo. Se va a ofrecer un despacho al equipo de Calviño para preparar su comparecencia. Por supuesto, un atril, banderas, pero la foto con Ayuso no. Por parte de Madrid, con casi toda seguridad, saldrá el consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti. Veremos, por tanto, cómo va la reunión. Lo único que espero, Pilar, es que Ayuso y Calviño no acaben como Tamara Falcó e Íñigo Nieva.
Malamente. Tra, tra. Gracias, Álvaro. Y una buena noticia. Las familias madrileñas más desfavorecidas van a tener una pequeña ayuda durante las vacaciones escolares del curso. Los comedores van a ofrecer un servicio gratuito durante el verano, la Navidad y la Semana Santa. Lo ha confirmado tras el Consejo de Gobierno el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Este año la subida de la inflación está suponiendo un problema para las familias y por tanto nos gustaría gastar el máximo dinero posible de esta convocatoria. Son 1,4 millones de euros. Se podrían beneficiar, por tanto, 6.000 alumnos de infantil, de primaria y de secundaria.
Será una ayuda directa a los municipios de la comunidad para que en esa semana sin clases abran sus centros educativos. Además, los ayuntamientos podrán incrementar en un 50% los alumnos beneficiados una vez tengan suscrito el convenio con el gobierno regional.
COPE Madrid.
Estar informado.
Del 1 al 12 de octubre, la Feria de Otoño. Broche de oro, una gran temporada taurina en la Plaza de Toros de Las Ventas. Roca Rey, Talavante, Morante, Perera. Las máximas figuras vuelven a Madrid junto a los triunfadores de la temporada con el Toro de Madrid. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Cantando bajo la lluvia, llega el gran clásico al Teatro Apolo, celebrando el 70 aniversario del musical más espectacular de todos los tiempos. Una ocasión única e irrepetible de vivir Broadway desde Madrid. Cantando bajo la lluvia. Consigue las mejores localidades en cantandobajolalluvia.es.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
A partir de hoy, todas las miradas del mundo político y judicial van a estar fijas en las reuniones que mantendrá en Madrid el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders. Su visita tiene un doble objetivo. Primero, mediar entre el gobierno y la oposición para facilitar un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, por ende, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Y, por otra parte, provocar un cambio en el sistema de elección de los órganos judiciales con el fin de sustraerlos a las influencias políticas. A la vista de lo que está en juego, parece una misión imposible. La situación, calificada de dramática por los jueces, podría simplificarse como la pugna entre el gobierno y el Partido Popular por el control político de los principales órganos judiciales frente a la deseada independencia del Poder Judicial. Aunque las partes interesadas podrían llegar a un acuerdo final sobre el cambio de modelo de elección que exige la Unión Europea, lo que se plantea es si la renovación pendiente debe hacerse antes o después de ese necesario cambio del sistema. Es obvio que el gobierno de Sánchez quiere asegurarse una mayoría afín a sus planteamientos ideológicos para impedir el trámite de los numerosos recursos presentados por la oposición contra leyes y decretos que consideran contrarios al espíritu y la letra constitucional. Pero lo que sería realmente dramático es que algunos jueces se dejaran influir por